podemos ir al plano internacional, pero que igual involucra a la Argentina, tiene que ver con la deuda.
Sí, mucho.
Claro. Con la deuda que a muchos y muchas se nos escapa. Uh-huh. Un poco, a veces nos cuesta entender algunos términos. Hemos escuchado en estos días a Martín Guzmán, a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner también, impulsando también al ministro de Economía. Estamos en este momento para charlar un poquito de esto con Alejandro López Mieres. Él es el encargado, economista integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina. Alejandro, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Alejandro, Claudio y Sofía, te saludamos. Alejandro, sos vos. Contanos, Alejandro, un poco, hagamos terrenal, digamos, todo lo que estamos hablando y escuchando este último tiempo. ¿Cuáles fueron las últimas novedades que nos pudimos enterar de la deuda?
Bueno, nosotros hemos seguido con detenimiento toda esta dinámica. Nosotros no debemos olvidar que en la asunción el 10 de diciembre de Alberto Fernández, la primer preocupación que él trajo fue precisamente hacer una resolución del default en la cual nos metió Macri, y uh-huh. que si bien no lo decretó formalmente, tuvo sus particularidades. Por ejemplo, un acuerdo absolutamente leonino con el Fondo Monetario Internacional que permitió, como si fuera un respirador, prolongar la agonía y generar un ajuste realmente terrible para la sociedad argentina en términos fiscales, en términos monetarios, en términos de caída de la actividad, en términos de capacidad productiva y fundamentalmente en términos de ingresos de la gente. Esto hizo, previo a la pandemia, que en el mes de diciembre se dictara la ley, ustedes recuerdan, Solidaridad Social y Reactivación, sí. que pretendía dar una señal de cierta prudencia fiscal. No nos olvidemos de la suspensión de la movilidad jubilatoria en el momento en el que la movilidad jubilatoria de Macri empezaba a traer beneficios a los jubilados. Uh-huh. O sea, la idea era dar una señal, seguir pagando, porque esta es otra de las cosas que el gobierno hizo, digamos, siguió con la deuda en performing aún, en una situación compleja, y esta situación no pudo prolongarse fundamentalmente porque la pandemia apareció a nivel nacional, pero fundamentalmente un shock a la economía internacional, y como ustedes saben, en el mes de abril Argentina presenta en Estados Unidos y presenta la primer propuesta formal de deuda, pero al mismo tiempo suspende los pagos.
Claro.
Cosa que, en nuestro criterio, digamos, se podría haber hecho el día 10 de diciembre. O sea, todos los pagos hechos del 10 de diciembre y abril, viéndolo con el diario del lunes, quizá han sido pagos que no tenían demasiado sentido de hacer. Esa propuesta del mes de abril se aleja mucho de las pretensiones, digamos, que tenían los bonistas. Porque esta propuesta, evaluada a precios de mercado, implicaba un valor de $40, mientras el promedio, el grupo de integrantes de los bonistas, que está caracterizado fundamentalmente por tres grandes grupos, ahora vamos a hablar de eso, querían como 60, o sea, había una diferencia realmente muy grande. Toda la dinámica de negociaciones entre abril y julio fue acercar esas puntas, y en este momento Argentina, presenta su oferta el día 3 de julio, llevando ese valor, que en el mes de abril era de 40, casi a 53, 54. Mientras, el promedio de los fondos de inversión están pretendiendo aproximadamente 58. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse alrededor de esto es si realmente estamos hablando de plata.
Claro,
porque entre la última propuesta de Argentina y la última propuesta de los grupos en conjunto, como ustedes saben, y nos desayunamos de esto hace dos días, se juntaron los tres principales grupos de bonistas que están conducidos fundamentalmente por el grupo Ad Hoc, que está a su vez conducido por BlackRock. Para los oyentes que no son duchos en estas cosas, BlackRock es el tercer país en el mundo. ¿Qué quiero decir con esta ironía? La cantidad de dinero que este grupo de inversión internacional maneja en el mundo representaría un PBI que está por debajo de Estados Unidos, debajo de China, pero por encima de Japón. Para que ustedes tengan una idea con qué señores estamos lidiando y con qué señores estamos nosotros negociando.
Alejandro, te hago una consulta. En el sentido, viste, de que Ecuador cerró ahora también el pago de deuda con un interés muy grande. Esto también en este contexto mundial genera que los fondos que con deuda, con bono de deuda argentina, especulen un poco más.
Bueno, esto es muy pertinente porque estamos en un contexto internacional de catástrofe, claro. Y es altamente probable que en un mundo endeudado, no solamente a nivel soberano, sino a nivel también de empresas y familias, uh-huh, empiecen a generar una serie de default, empiezan los soberanos, después siguen los otros. Sí. Entonces, estos grupos que detentan la mayor cantidad de acciones, o sea, por ejemplo, el grupo BlackRock tiene acciones en 17.000 empresas en el mundo.
Claro.
En este momento se sientan con el Tesoro de los Estados Unidos a resolver, dado los estímulos monetarios que está dando Estados Unidos, a ver en qué empresas van a invertir.
Claro.
O sea, se sientan, son socios de Trump en toda esta historia. Entonces, ¿por qué yo dije hace un rato si realmente lo que se está discutiendo es plata?
Claro.
Y ahora déjeme pasar a otra cuestión, porque la diferencia entre la propuesta de BlackRock y la propuesta de Argentina a lo largo de la vida útil de los bonos son 1.600 millones de dólares,
claro,
que es poco frente a lo que se está negociando. Y hay versiones que dicen que ese número ya se achicó a 1.000.
Claro.
Entonces, si no se está hablando de plata, ¿de qué se está hablando?
Claro, es política pura, ¿no?
¿Cómo?
Que es política pura esto, ¿no?
Es política pura y vamos a entender por qué. Ustedes vieron que estos grupos, mediante los medios de comunicación adictos, mediante los periodistas a sueldo, están limando al ministro Guzmán con conceptos, bastardeándolo, como diciendo que es un exceso de ideologismo, uh-huh, de él, de Stiglitz, que en realidad son hijos de la academia y que en realidad no saben trabajar en el plano, digamos, de los negocios, el plano real, donde en realidad acá se está discutiendo otra cosa. Uh-huh. Y esto sí tiene una historia, porque cuando empiezan las crisis del año 2000, a principios del año 2000, y quizá el default de Argentina del año 2001 fue paradigmático en ese sentido, sí, hay toda una discusión a nivel internacional de cómo modificar precisamente la arquitectura financiera internacional para evitar los fondos buitre. Uh-huh. Para evitar, lo que pretendían los fondos buitre, quitarle grado de libertad a los países. De poder reestructurar sus propias deudas. Entonces, el derecho que tienen los países a reestructurar sus propias deudas. Entonces, uh-huh, ustedes recuerdan a Ann Kruger, el Fondo Monetario Internacional.
Sí, claro.
Bueno, Ann Kruger, también con Stiglitz, que tenían las ideas originales, con Stiglitz, con Ocampo, y también con un joven ministro de como el joven ministro de Economía, trabajaron mucho en esto de encarar un enfoque legal donde hubiera un marco internacional que condujera las reestructuraciones soberanas. Bueno, esto fracasó producto del lobby financiero internacional, fundamentalmente con, digamos, de las sedes de Estados Unidos y de Inglaterra, donde se concentran en sus legislaciones el 50% de las emisiones de los países emergentes. Para eso lo boicotearon. Entonces esto se tradujo, le dieron una vuelta de tuerca diciendo vamos a evitar que haya un marco internacional global y vamos a ir a un enfoque contractual. Uh-huh. Y ahí aparecieron lo que se llaman las cláusulas de acción colectiva, que son cuando se emite un bono, si vos juntás una mayoría privilegiada, esa mayoría puede condicionar, las modificaciones de un bono al resto.
Claro.
Esto es lo que se denomina usualmente cláusula antibuitre.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Después de la crisis del 2008 en Estados Unidos y fundamentalmente de lo que pasó con Grecia, de las idas y vueltas con la deuda de Grecia, estas cláusulas de acción colectiva se hicieron más estrictas, o sea, digamos, como un concepto más antibuitre. Por eso, los bonos emitidos en Argentina, digamos durante el kirchnerismo, los canjes 2005-2010, tienen condiciones mucho más estrictas claro. que las emitidas a partir del 2016 en el gobierno de Macri. Bueno, los fondos de inversión quieren dinamitar esta lógica. Uh-huh. Y lo que usualmente se suele decir, bueno, cuestiones legales, como si fuera un tema menor, termina siendo el tema central. En esta cuestión legal, Argentina descubrió que puede, mediante mecanismos de redesignación de bonos y de acumulación, ir limando las posibilidades de las minorías. Y esto es lo que está en discusión en este momento. ¿Por qué? Porque si Argentina triunfa en este concepto y la propuesta que presentó se llevara adelante, es un indicador o es una señal para las futuras reestructuraciones que se hagan en el mundo, en perjuicio de los mismos fondos que detentan los bonos, ¿no?
Alejandro, muy interesante la visión total de cómo se manejan estos fondos buitres. Ahora, la gente dice, ¿en qué me beneficia o en qué pierdo yo respecto a la negociación de los bonos, ¿no? ¿Por qué es tan importante cerrar esto? ¿Podemos explicarle así terrenalmente a la gente por qué es tan importante el cierre en este contexto que está hablando Guzmán?
Bueno, punto número uno, como uh-huh. ustedes saben, nosotros hace muchos años, ya desde la década del 90, hicimos una cesión de soberanía, o sea, emitimos bonos con legislación claro. internacional Exacto. que nos ejecutan y todavía estamos pagando las consecuencias de esta pérdida de soberanía, porque todavía nos siguen los fallos negativos del juez Griesa, que ya se murió y ahora tiene una reemplazante, pero siguen esos juicios. Y lamentablemente estamos presos de esta lógica, y yo lo que espero es que esto sea un punto de inflexión claro. en la dinámica del endeudamiento de la Argentina. Nosotros, Argentina, ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional se asocia a la Argentina en el mes de febrero, pero sí. también fundamentalmente no por bueno, sino porque es el acreedor principal de claro. la Argentina, está esperando que Argentina negocie con los acreedores internacionales para empezar a negociar ellos mismos. Claro. Entonces, no lo hacen de bueno, le tiran una señal a la Argentina respecto al tema de la sustentabilidad de la deuda, o sea, no se puede pagar más de cierta cantidad, pero después vienen ellos a negociar, o sea, no pagues más de esta cantidad porque después me tenés que pagar a mí.
Y Alejandro, una consulta también, perdóname que te corten esta explicación, pero en esta, porque hoy el FMI está saliendo a decir arreglen con la Argentina, porque la verdad es un buen arreglo. Y en febrero se juntó también con la Argentina porque fue parte del fraude que realizó Mauricio Macri en consonancia con el FMI, ¿no?
Pero cuando el FMI le presta 44 mil millones de dólares a Macri, que iban a ser 57 mil en total. Claro. Sí. Primero fue el préstamo mayor en la historia del Fondo Monetario, violando sus propios estatutos, uh-huh. porque le estaba prestando un país que en ese momento tenía el 5% de déficit de cuenta corriente, sí, con sí. una fuga monumental, pero fundamentalmente por el cronograma de devolución era imposible.
Imposible pagar.
Cuando el Fondo Monetario Internacional le presta eso a Macri, comprando, entre comillas, la propia reelección a partir del acuerdo político con Trump. Uh-huh. No se olviden que Estados Unidos es el principal accionista claro. en las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Pero Argentina tiene que devolver 40 mil millones de dólares entre el año 2022 y el año 2023.
Increíble.
No hay país en el mundo que pueda hacer eso, ni uh-huh. estructura económica que lo pueda soportar. Ahora, eso lo sabían previamente. Claro. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional da ese crédito a la Argentina, sabía esto, más allá de las presiones políticas que recibió su propia línea, pero además sabían que Argentina iba a tener que renegociar un stand-by o un crédito de facilidades extendidas con condicionantes estructurales. ¿Esto qué implicaba? Un equilibrio fiscal para el futuro, bajar sueldos públicos, bajar influencias del Estado en áreas de la economía y fundamentalmente reforma laboral, claro. reformas impositivas a favor del capital, reformas previsionales a favor del sector privado. Bueno, todo eso estaba previamente consensuado. O sea, no nos tenemos que olvidar de esto.
No, por supuesto.
El Fondo Monetario, esta conducción, la actual del Fondo Monetario, es consciente de su corresponsabilidad en todo esto, y lo que pretende en este momento es tratar de tapar eso, pero por otro lado recuperar sus propias acreencias.
Claramente. Estamos hablando con Alejandro López Mieres, economista. La verdad que es una clase abierta sobre deuda. Y te agradecemos mucho, Alejandro, por estas palabras. Por último, y para cerrar, ¿cómo crees que termina esto, si es que termina en estos días o se va a alargar en el tiempo, Alejandro?
Yo lo que me preocupa, porque efectivamente sacar la presión de los fondos internacionales y de la deuda, es una buena noticia para la Argentina. El tema es el costo.
Claro.
Porque en definitiva, si lo vemos desde el punto de vista de las propuestas económicas, yo te diría que eso está prácticamente cerrado. Uh-huh. Entonces, lo que se está discutiendo es esto que se denomina letra chica, que en mi opinión de chica no tiene nada, porque es precisamente lo relevante, como expliqué antes,
sí.
Y que realmente Argentina pierda la oportunidad de ser el mascarón de proa de las reestructuraciones soberanas que se puedan dar en el mundo en el contexto de la pandemia, en combate contra los intereses de los fondos de inversión. Entonces, me parece que esta es una oportunidad histórica, no solamente para la Argentina, sino para no abrir la puerta a un nuevo proceso de endeudamiento mundial, claro. En un contexto en el cual los países pueden llegar a liberarse un poco de estas ataduras. Entonces, espero que las sesiones que se deban o que se estén a punto de hacer en la negociación no sean lo suficientemente importantes como para llegar a todo esto que estoy diciendo.
Alejandro, ha sido clarísimo. Te agradecemos una vez más por tu tiempo para Radio Estación Sur.
Muchísimas gracias.
Un placer, Alejandro, para mí, y un saludo para ustedes.
Hasta luego. Alejandro López Mieres pasaba allí, economista del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina, contándonos un poco qué dice la letra chica de este tratado que tiene que ver con la deuda argentina. Hubo contraoferta al respecto, por ejemplo, Alberto Fernández dijo, es imposible que nos podamos mover del último esfuerzo que hicimos. Cuando decimos que la deuda sea sostenible, quiere decir que la podamos pagar a lo largo del tiempo y no a costa de los sectores más vulnerables. Ha cambiado algo también discursivamente,
sí.
el proceso de la deuda. Antes sentíamos que no nos hablaban a nosotros aquí, uh-huh. Les ciudadanos, cuando, claro. cuando hablaban de la deuda. Hoy sí, ¿no? Hoy nos miran en la cara y nos dicen, no vamos a dar más de lo que podemos dar, esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a ofrecer y no nos vamos a mover de aquí.